¿Cómo te va? Buenos días.
Hola, buen día Marcelo, buen día a toda la audiencia.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien, acá en los preparativos, haciendo muy complicada y por eso no había visto tu mensaje, que quería que saliera al aire, ya me imagino por qué debe ser.
Sí. ¿Qué te genera esto de estar descubriendo una placa relacionada y en homenaje al profesor Ricardo Tabosi?
Y bueno, genera mucho, o sea, por supuesto, porque Ricardo fue profesor mío, no en el secundario, porque yo hice en escuela pública, pero sí en el profesorado, y fue, digamos, un orientador en lo que es la investigación, un amigo en definitiva también, salvando todas las distancias. Y bueno, y genera que por fin podamos descubrir esta placa, porque yo como integrante del Instituto Juan Manuel de Rosas, Juan Manuel Borges Maxwell, nuestro presidente, él tuvo la idea. Acordate que Ricardo falleció en marzo del 19, uh-huh. Y más o menos septiembre, octubre, Juan Manuel empieza con por qué no gestionábamos ponerle a la cuadra de Ricardo, que lleve su nombre como un homenaje y demás. Así que bueno, hicimos la presentación en el Consejo Deliberante y bueno, salió aprobado, pero lógicamente todo esto de la cuarentena y la pandemia no permitió hacerlo. Bueno, finalmente lo podemos hacer ahora, así que la verdad que estoy muy contenta, porque es un recordatorio, un homenaje que Ricardo se lo merece lejos, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que sumamente contenta.
Un hombre que ha dejado mucho, ¿no?
Y sí, marcó mucho la ciudad. Primero, una persona sumamente directa y clara, él con sus ideas, que uno las puede compartir o no, apoyar o no, ¿viste? Él sumamente claro, directo, como profesor también, esos profesores exigentes, pero que te enseñaban también, ¿viste? Él, si te lo estaba dando, era porque te lo iba a tomar. Una persona, digamos, muy estudiosa, muy muy lectora, de muchísima memoria, y que le dedicó su vida de investigación a la ciudad de Mercedes. Uh-huh. Por no solamente de los orígenes, que no se ha podido superar las investigaciones de Ricardo sobre los orígenes de nosotros como guardia de Luján, en la profundidad, ¿no?, y en la amplitud de toda la documentación consultada, y en otros temas de Mercedes, siempre relacionado con su pensamiento de federalismo, ¿no?, de Juan Manuel de Rosas. Así que él muy 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 dedicado, y profesor toda la vida, ¿no es cierto? Sí, sí. Inconfundible verlo por la calle con el traje y el poncho rojo cruzado al hombro, uh-huh. O sea, su forma de que no era solamente hacia adentro, sino hacia afuera, ¿no?, todo su pensamiento.
Sí, sí, en donde le ponía muchísima pasión a sus investigaciones y sobre todo después al relato de lo investigado.
Por supuesto, muchos libros publicados. Y en el relato, a lo mejor te refería a esto de la forma él de, ¿no?, de explicar y de llegar a la gente, sumamente amena, media teatralizada también. O sea, escucharlo a Ricardo, por ejemplo, ponerse a recitar el Martín Fierro, era un placer, porque se posicionaba y lo decía de una manera que la verdad que era hermosísimo.
Uh-huh. Sí, a mí me quedó muy grabado un relato de él, que creo que lo hicimos por televisión, en donde Ricardo contaba que soldados blandengues que estaban acá en Mercedes terminaron peleando bajo las órdenes de Napoleón Bonaparte.
Terminaron peleando.
Sí, contra Napoleón, sí.
Y es verdad eso, sí, está documentado.
Uh-huh. Y son cosas que quedan en la memoria, que quizás siendo chico no le da valor, pero después con el paso de los años uno empieza a gustarle más el tema, los temas históricos y de Mercedes, que mucho, mucho no se sabe. Se sabe.
Mira, yo te corregiría, Marcelo. No es que no se sabe.
No, por eso.
No se publica, no se publicita mucho.
Claro, eso. Me cortaste, la idea quería prolongarla, sí. Porque justamente recién estábamos hablando acá junto a Pedro Caramelo sobre situaciones que se dan. Los hechos históricos de acá de Mercedes no son apoyados o no se apoya el trabajo, y no hay una historia, no hay un archivo histórico, nada que se le parezca, salvo lo que hace la biblioteca.
Y no, y en el Museo Míguez, como nuestro museo histórico, hay también documentación y demás. Pero es como decís vos, es difícil, ¿viste? Es difícil instalar, es difícil porque muchos de los profesores de historia tampoco saben la historia mercedina. Seguimos corrigiendo cuando dicen 25 de junio, día de la fundación de Mercedes, y uno se cansa de decir, pero Mercedes no fue fundado, uh-huh. Sino que tuvo un origen alrededor, como decía vos, del fuerte Blandengue, la gente se va sentando. Entonces ya de movida que uno está diciendo mal, ¿no? Digamos, de dónde viene la ciudad, bueno, ahí te está marcando que está faltando, ¿no es cierto?
Sí, que encima se ha descubierto que desde mucho antes eran los inicios o los orígenes de Mercedes, ¿no?
Y bueno, esa era precisamente toda la, digamos, la hipótesis, la teoría y los libros de Ricardo, donde él decía que más allá de 1752, que ahí es donde es creado el cuerpo de capacidad Blandengue y viene la compañía Valerosa, viene acá, digamos, a la zona nuestra, Mercedes. Él hablaba de 1745, siete años antes, que ya había habido un cuerpo de milicianos también, porque estamos hablando que no eran ejércitos, era la gente común, que la reclutaban, le decían, vos tenés que formar, te llamaban, te vamos a dar una paga, que mayormente no se la daban, y la gente se enganchaba. Uh-huh. Y está ese intento anterior de 1745, en el que es en ese mismo lugar donde se asientan los Blandengues siete años después. Y eso es como que no, digamos, no está muy valorizado, porque lógicamente primero tendríamos que hacer es cambiar la fecha del escudo, ¿viste?
Sí, sí.
Del escudo de Mercedes, entonces, bueno. Pero también la otra idea que Ricardo tenía y estuvo haciendo, y, digamos, fuerza y presentándose, papeleo y demás, y no, digamos, no hubo una respuesta favorable, porque él decía que el cuerpo de Blandengue es el inicio de nuestro ejército. O sea, como cuerpo de caballería, como cuerpo militar, formaba parte del inicio de nuestro ejército, y bueno, eso no ha tenido todavía, digamos, aceptación, porque no está surgiendo con los cuerpos de militares y demás que surgen después de la primera invasión inglesa, sino que habría algo anterior. Pues estaba, aparte estaba formado los Blandengues por gente del país, decían, o sea, por argentino o por lo que sea que se podría llamar en aquellos años, que éramos todos españoles en definitiva, pero por gente que por santiagueños, por jujeños, por salteños, o sea, por paraguayos, gente que era de acá. Uh-huh. Esos eran los Blandengues, no venían de España, eran gente nuestra.
Mónica, ¿cuándo te empezó a gustar la historia?
Ay, a mí siempre.
Siempre.
Mira, y lo digo en serio, siempre desde que estar en sexto, séptimo grado con la maestra allá en la escuela normal y que dábamos las culturas antiguas, algo de los griegos romanos, y a mí me apasionaba. Y uh-huh. Yo dije, siempre voy a seguir historia y la seguí. Uh-huh. Y la sigo. Y he tenido la suerte de hacer siempre lo que me gusta. ¿Y que no siempre se puede, ¿eh? No, por la mitad de veces.
No, claro. La mayoría de las veces no se puede.
Bueno, yo la verdad he tenido la suerte de poder hacer y dedicarme y estar y poder hacerlo. La verdad que me apasiona.
¿Y cuándo te diste cuenta que la historia que nos contaban podía no ser la que nos contaban, justamente?
Y cuando va a empezar el profesorado. Bueno, Ricardo era uno, más otros profesores, que se llama Pepe Geocio, Estela Gallo. Cuando vos empezás a estudiar y empezás a profundizar, te das cuenta que hay algunos detalles que no se dicen, a veces para no complicar, qué sé yo, por decirte una pavada. La Junta de Mayo, el 25 de Mayo, primera Junta Patria, en realidad fue la segunda. ¿viste? Pero vos no podés iniciar la historia argentina con segunda junta. Queda feo, ¿viste? Empezar con un 2. Pero hubo el 24, el día anterior, hubo una junta. La que no prosperó, duró ese día nada más. Y se creó una junta de gobierno. Y al otro día, entonces, por las presiones de los revolucionarios, se establece la junta definitiva con la gente que ellos querían. Uh-huh. Pero es la segunda. En definitiva. Entonces uno dice primera junta patria, le agregamos el patria para decir, porque la otra no lo era, ¿viste? Y bueno, esos detalles, qué sé yo, las leyendas estas históricas de decir que en la Revolución de Mayo se repartían escarapela celeste y blanca. O sea que Belgrano creó la bandera antes, digamos que la creó en 1810 o en el 12. Sí. No va a tener, ¿viste? Esos detalles que se transformaron en discursos que siguen circulando, más otros, cosas muchísimo más importantes, sí, sí. Pero bueno, que hace base a que uno, cuando uno investiga, y ¿sabes qué? Que es un poco legado de Ricardo también en este sentido, documento. Vos andás a la fuente, no a un libro, editado por un investigador que hizo una reconstrucción histórica como a él le parecía que estaba mejor, sino andás a los documentos, a las fuentes, a los archivos, a cosas de la época, a las memorias de los personajes históricos, ¿viste? Y fijarte ahí, y anda a ver las cartas que escribieron. Entonces ahí uno se entra a encontrar que, no sé, siguiendo con Ricardo, un personaje histórico como Rosa, que después de casi 200 años seguimos discutiendo la figura de Juan Manuel de Rosa, cómo no vamos a discutir la dictadura militar, ¿no? Estamos discutiendo todavía Rosa, y uno va a los documentos y uno ve otras cosas, pero lógico, se queda con lo que hicieron publicaciones algunos escritores o algunos investigadores, y la cosa queda ahí, y uno no va a la fuente. Hay que ir siempre a la fuente, ¿no? Al origen.
Sí, sí, bueno, pero es decir, eso para los historiadores, para la gente común, es difícil llegar a las fuentes.
Y claro, ¿no? Claro, por eso, sí, sí. Lo que pasa es que cuando vos tenés a alguien que te dice lo contrario, queda como, viste, como la contra, como que no es verdad, como porque tenés que ir remando contra la corriente, porque estás rompiendo, digamos, una...
Lo establecido.
Una historia oficial que está muy muy impregnada, ¿no es cierto?
Sí, sí,
la gente.
Lo establecido.
Exacto, exacto.
Sí, sí. Mónica, ¿quiénes van a estar presentes en el acto, en el descubrimiento de la placa?
Todo aquel que quiera estar, digámoslo así. O sea, no es, la idea, nos mandaron la invitación, por supuesto, y bueno, yo la socialicé todo lo más que pude, porque Ricardo fue una persona muy muy querida, fue muy odiada a veces por los alumnos, por lo exigente, ¿no? Que se lo pasaba bochando. Pero a su vez, a través de tanta cantidad de años de docencia, o sea, muchos profesores, mucha gente conocida, muchos exalumnos del instituto, uno me dice, mirá, no podemos estar porque estamos dando clases, ¿viste? Porque es un martes a las 11:30 de la mañana, pero bueno, todo aquel que quiera estar, que lo haya conocido, que quiera recordarlo, bueno, está invitado a estar ahora en un ratito nada más, en media horita más o menos, en la 27, casi 28, digamos, entre 28 y 30.
Bueno, contenta y tranquila. Contenta que te invitaron.
Menos mal, ¿no? Ah, no, ahí sí, le salgo con todos los tapones de No, mentira. No, en realidad te digo, más o menos...
Viste que me acuerdo las cosas cuando las decís.
Yo reclamé el año pasado, che, a ver, tanto poner, está aprobado la ordenanza de poner el nombre de Ricardo a la cuadra y no se la podemos. Y no sabes con quién hablar, porque nadie sabe nada, porque bueno, finalmente... a través, lo digo públicamente, a través de Andrea Bocine y demás, que estamos juntas en la Comisión de Patrimonio, en CUNA. Entonces digo, che, Andrea, qué sé yo. Bueno, se entró a poner y no sé cómo vino la mano, sinceramente, pero finalmente se pone ahora, hoy, que me parece raro, que justito hace poquitos días se cumplieron 3 años, cerca de la fecha de Malvinas, tan, tan querida para él. Así que la verdad es que un gusto, la verdad es que estoy contenta por eso, allá del fallecimiento de él. O sea, estoy muy contenta de que se lo recuerde como se merece, ¿no?
Sí, sí. ¿Parte de la familia también va a estar presente?
Obviamente, sí, sí, sí. Bien. Sí, porque aparte no sé bien dónde se va a colocar. Si en esquinas, y no sé, no tengo idea. Pero sí, la familia, la señora y todo, sí, fundamental.
Bien. Para que esté, sí. Mónica, que sea un buen acto y te agradecemos la charla. Y,
no.
Y te quiero comprometer al aire en volver a retomar las historias mercedinas para la página.
Ah, tenés razón, que hicimos algo y quedó ahí.
Es que tampoco, lo que se hizo se perdió por culpa de un hacker. Así que deberíamos...
pero yo tengo guardado todos los archivos, pero todo,
ya lo
todo,
sé,
por... soy ordenada.
Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé.
Por eso yo no me peleo.
Por eso te lo decía, así que ya te comprometo públicamente.
¿Cómo no? Sí.
Mónica,
lo reviro y te empiezo a mandar, ¿sí?
Dale, te agradecemos mucho la charla, ¿eh?
No, gracias a ustedes por el recuerdo. Bueno, esperemos que todo aquel que se sienta motivado para ir, que vaya. Que sea un lindo acto.
Dale,
gracias.
Buenos días. Chao, Mónica.
Hasta